Un mensaje para los comerciantes, porque LECU y Región 20 acercan una herramienta integral para vender más y más, más y más.
Más, más, más y más.
Exactamente. Desde hoy, publicitando en el LECU pueden obtener gratis su tienda online en Región 20 y vender más solo lleva tres pasos. Primero, captar la audiencia con las ofertas en nuestros medios a través de la publicidad. Después, concretar la venta en un sitio online de Región 20. Y por último, hacer el seguimiento de los pedidos vía Región 20 Delivery. Muy, muy simple. Podés consultar ya mismo el 443-9000, el número fijo aquí de LECU Multimedios, o enviar un mail a marketing@leco.com.ar. Te recordamos que esto no aplica para comercios que ya tengan su tienda en Región 20.
Pedido ya sigue entregando lo mejor. Encontrá tus platos favoritos desde 149 pesos. Todos los días, todo el día. Dale, descargá la app de Pedido Ya y pedí lo que quieras.
Muy bien. Bueno, ya tenemos la próxima comunicación.
Ya está Sandrita. Perdón, la doctora Sandrita. Sandra Pérez. No,
Sandra, bueno, presentá la voz. Sandrita es amiga tuya.
No puedo decir
tenés
eso.
Tenés mérito.
Es una profesional de primera. La doctora Sandra Pérez está en línea. Ella es doctora en ciencias biomédicas integradas. Desarrolla sus tareas de investigación en la Facultad de Veterinarias. Sandra, Andrea Sánchez, Claudio Andiarena, gracias por hablar con la radio del ECO.
Hola, ¿cómo están? Muchas gracias a ustedes por llamar.
Bien, gracias por atendernos. Bueno, Sandra, queriendo conocer en qué proyectos están trabajando, sabemos que ustedes están realizando algo específico que tiene que ver con, bueno, las cabinas de desinfección, y queremos saber de qué se trata.
Sí, a raíz de que empezamos a hacer el diagnóstico de COVID en la facultad, nos empezaron a contactar por otros proyectos para estudiar el poder viricida, en este caso de las cabinas.
¿Poder cómo, perdón?
Poder viricida, es decir, la capacidad que tienen el desinfectante que usan estas cabinas para eliminar o disminuir la cantidad de virus que puede tener un objeto o una persona en su casa, por ejemplo. Uh-huh. Estas cabinas lo que hacen es ingresa la persona, ingresa un animal, un objeto, y se produce la aspersión del desinfectante, y lo que nosotros evaluamos es el efecto que tiene ese desinfectante sobre el virus.
Ajá. ¿Qué es lo que se difumina? ¿Con qué se limpia, digamos?
En este caso, las que nosotros evaluamos usan peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada común, a una concentración que no es tóxica. Ajá. Y se evalúa si ese peróxido de hidrógeno tiene efecto sobre el virus. Y nosotros lo evaluamos en dos superficies, en lo que es la tela de camisolines que se usan en los hospitales, sobre vidrio. Y bueno, en los dos casos fue efectivo, logró eliminar al virus.
Pero o sea que esos elementos tienen la carga viral, tienen el COVID-19.
No, nosotros como no podemos utilizar COVID-19 en nuestro laboratorio por razones de bioseguridad, usamos un coronavirus bovino, que estructuralmente es idéntico, digamos, pero no es patógeno para el humano, para poder hacerlo en nuestro laboratorio. Y probamos también con otro virus que es un poquito más resistente y fue efectivo en los dos casos.
Ajá. Bien. Efectivo, digamos, hay una medición, ¿no? ¿A qué se le denomina efectivo?
Se llama efectivo cuando se logra disminuir la carga al menos 4 veces. Nosotros, de la cantidad que uno le roció, digamos, a ese camisolín. En nuestro caso vimos que lo eliminó completamente.
Ajá. ¿Y esto es más efectivo que otros tipos de viricidas?
En realidad no es que sea más efectivo que otros, sino que es menos peligroso para utilizar que otros. Por ejemplo, se ha probado también con hipoclorito de sodio.
La lavandina,
claro. Que por ahí es corrosivo según la superficie en la que uno lo utilice.
Amonio cuaternario está muy de moda.
Sí, también. Las cabinas no he visto que utilicen amonio cuaternario. Se utiliza para aspersión de otro tipo, no con las cabinas.
Correcto.
Probablemente por la toxicidad para el humano, los animales.
Ajá. Bueno, eso te preguntaba, digamos, ¿cuál era? Me vas contando cuáles son los inconvenientes en cada uno de ellos. Hablaste, bueno, lavandina, amonio cuaternario. Hasta ahora, entonces, lo que sería el peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada, sería la menos nociva.
Es totalmente inocuo.
Cero nociividad.
Sí, a la concentración que se usa no produce ninguna alteración sobre la piel, sobre las vías respiratorias, no, no tendría ningún efecto adverso, digamos. Ajá. Y no deja residuo tampoco.
Bien, doctora, perdón, ¿esto se podría utilizar de forma casera teniendo en cuenta que, bueno, muchos por ahí para rociar algunos elementos utilizamos el alcohol sanitizante? ¿Podría ser el agua oxigenada diluida en las concentraciones que van también?
Sí, yo no me animaría a decirles que si lo usen, digamos, habría que ser muy cuidadoso en la preparación de la dosis correcta. Uh-huh. Pero, digamos... si se usa correctamente, puede ser
es eficaz.
Es efectivo.
Uh-huh. Correcto. La verdad que es interesante. Y a partir de esto, ustedes, digamos, ganaron algún tipo de subsidio, si no me equivoco.
Sí, nosotros esta primer parte, digamos, de los estudios lo hicimos con una cabina chiquita, digamos, un prototipo, una prueba piloto hicimos. Bueno, la doctora Dolcini, que es la que dirige el grupo, salió un subsidio del Ministerio de Ciencia y Tecnología y para poder continuar con estos estudios y probarlo con la cabina real, digamos.
Correcto.
Uh-huh. Ahora, pensando en esta cuestión, ¿no?, también de lo que cuestan los insumos, usted hablaba de, bueno, por ahí esto se puede rociar en algún tipo de camisolín y ha sido muy efectivo. ¿El personal de salud podría, si tuviera una cabina de estas en cada una de las instituciones, reutilizar esa indumentaria?
Sí, la idea básicamente es esa, que sirva para, en esos casos. El problema, bueno, que digamos la cabina que nosotros evaluamos es de una empresa de Saladillo y todavía no tienen la aprobación del ANMAT para poder comercializarlas, digamos. Correcto. Están esperando... están haciendo esos trámites, digamos, para poder hacerlas comerciales.
Estamos hablando con la doctora Sandra Pérez, ella es doctora en Ciencias Biomédicas Integradas. Contanos también porque, a ver, están trabajando con unos biopolímeros naturales producidos en Bahía Blanca. Primero, ¿qué son biopolímeros y qué utilidad le quieren dar a ustedes?
Sí, como dijiste, es un estudio, digamos, que los que producen los biopolímeros son del Instituto de Química de Bahía Blanca y nosotros vamos a hacer un estudio similar al que hicimos con las cabinas. Los biopolímeros, en realidad, lo que son moléculas grandes. En este caso son polisacáridos, es decir, que forman como una especie de gel. Son naturales porque se obtienen, en este caso, del caparazón de crustáceos o de los insectos. Y, digamos, por un procedimiento que yo desconozco cómo es, obtienen unos geles que tienen distinta consistencia. Y eso también se aplica sobre telas o se usa para generar telas. Y lo que esta gente de Bahía Blanca quiere ver es si realmente tienen un poder viricida, es decir, de eliminar o disminuir la carga viral sobre esa superficie. Ajá. Lo que haríamos es un estudio similar al que hicimos con las cabinas.
Bien. En relación a esto, a las cabinas, sí, bueno, se aprobaran, ¿no?, por la ANMAT, ¿se podrían instalar en cualquier lugar? Pienso, de repente, en una escuela, ¿no?, en el ingreso, como para que los chicos pudieran, acceder a esto. Sí, claro. y no tuvieran que estar después aislados como en burbujas, por ejemplo. Mm. Que era...
Exactamente. Uh-huh. Sí, la idea es esa, es que estén en esos tipo de lugares, digamos, donde serían de gran utilidad.
De tránsito masivo, claro.
Claro. Ajá. Y los hospitales.
Sí.
Y, digamos.
¿Y cómo queda sobre las prendas o sobre el cuerpo? ¿Queda un efecto húmedo?
Esto trabaja, además de la aspersión del desinfectante, tiene una corriente de aire. Y eso genera humedad, pero, digamos, la humedad la genera porque el peróxido de hidrógeno para actuar requiere esa humedad, pero dura un minuto, digamos. Después de un minuto se seca y, digamos, no tiene ningún efecto sobre la tela tampoco, sobre el material.
Una pregunta. Las señoras están un poco preocupadas a ver si no les decoloraría el pelo.
No, a la concentración que se utiliza no habría
bien.
Problema.
Va, al ser agua oxigenada.
Claro, sí, y una persona que hiciera un paso por la cabina, ¿no?, ¿tendría que estar con anteojos, con alguna protección en los ojos?
No, No, no. A la concentración utilizada, la reglamentación, digamos, uh-huh. internacional, contempla que hasta 3 veces superior a lo que utilizan estas cabinas es seguro para, uh-huh. para el humano. Así que no habría ningún tipo de problema para
bien.
Interesante.
Y no es necesario terminar, digamos, hacer una prueba cúlmine sobre algún elemento rociado con el COVID-19.
Sería lo ideal, pero uh-huh. bueno, eso nosotros ya no lo
claro, los hacer. Excede, claro.
Claro, uh-huh. nosotros probamos con un modelo que estructuralmente es igual, incluso con un virus un poco más resistente, uh-huh. y, digamos, fue efectivo.
En la conformación genómica habla del virus.
En realidad, no tanto la conformación genómica, sino la estructura externa, que es lo que le da la resistencia ajá. al virus.
Ah, bien.
Bien. No, estaba leyendo su currículum, Sandra, y veíamos aquí que usted ha trabajado toda la vida en virología, es decir, que conoce virus de todo tipo. Estaba leyendo acá sobre un postdoctorado en Atlanta, trabajando sí. con el virus de la gripe. Llega el coronavirus, en realidad llega el COVID-19, ¿y sí. con qué se encuentra usted? A ver, ¿le resultó conocido, desconocido la forma de actuar? Se habla de mutaciones, que el COVID-19 de Europa no es el mismo que el de Latinoamérica. Cuéntenos un poco cómo ha seguido usted este tema.
Sí, en realidad, digamos, nosotros conocemos más a los coronavirus de los animales, pero, digamos, que no son, digamos, no han causado estos problemas que causó el SARS-CoV-2. Pero conociendo la biología del virus, nos imaginábamos lo que podía llegar a ocurrir. Digamos, conociendo la estructura, el material genético como es, la capacidad que tiene de mutar, digamos, pensamos que algo así podía ocurrir, no con la gravedad que ocurrió, pero era previsible que podía ocurrir algo así.
Uh-huh. Ahora, ¿y esa capacidad de mutar, digo, también no es peligrosa, teniendo en cuenta que, bueno, hoy con un simple lavado de manos o con alcohol, digamos, le sacamos lo que es esa carga viral? Pero ese poder de mutar, ¿también no es peligroso para nuestra seguridad?
Es peligroso porque, digamos, las mutaciones pueden no conducir a que el virus sea más peligroso uh-huh. o puede también llevar a que el virus, digamos, deje de existir, porque las mutaciones pueden ser letales para el virus también uh-huh. cuando se acumulan.
Claro. Y en la experiencia, en la experiencia en líneas generales, ¿qué ha pasado? Cuando un virus tiene esa gran capacidad de mutar, ¿se torna más peligroso o más inocuo?
En general, lo más común es que se torne más peligroso porque esas mutaciones le permiten adaptarse a
sobrevivir, claro.
Claro, uh-huh. se va adaptando cada vez más al hospedador que tiene, o es capaz de infectar a otros hospedadores.
Uh-huh. A partir de su experiencia, doctora, sí. Sin hacer futurología, basándonos en su experiencia y sabiendo que, como dice usted, es un virus que muta, que cambia constantemente. ¿Se anima a decir, sin que esto signifique para usted nada en particular, pero qué puede pasar o qué va a ocurrir en las distintas partes del mundo a partir del pasaje o de conocido este virus?
Sí, yo, digamos, esto es una opinión personal.
Sí, sí.
Con este virus, en realidad, no se vio que esté mutando rápidamente. Digamos, desde que comenzó la pandemia no se observaron grandes mutaciones.
Ajá.
O sea que si existe, se logra producir una vacuna y, digamos, se puede controlar, va a ser necesario hacer lo que se llama una vigilancia epidemiológica de las cepas que están circulando, se va a poder controlar cuando exista una vacuna. No creo que sea que la mutación lleve a que no lo podamos controlar. No es un virus, en este caso, que esté mutando rápidamente.
Uh-huh. Y de todas las vacunas, ¿no? De todas las cuestiones más experimentales, hay algunas que hoy también se están aplicando. ¿Ustedes están teniendo información de esto? ¿Adhieren a alguna más o dicen no, todavía hay que esperar?
No, yo creo que va a ser necesario esperar a ver qué pasa con las primeras, digamos, supongo que cuando se produzca la primera, que es lo que están evaluando en la Universidad de Oxford. Uh-huh. Creo que va a ser la primera que va a salir, y a partir de ahí se va a poder ver si es necesario mejorarla, si es efectiva o no. Digamos, creo que va a haber que esperar a que se produzcan las primeras vacunas y se prueben.
Y hasta que eso ocurra, digamos, ¿vamos a tener que tener los cuidados que estamos teniendo hoy?
Vamos a tener que seguir así, sí, por bastante tiempo. Uh-huh. Por lo menos hasta que tengamos esa vacuna.
Sí, y saber, ¿no?, de las contraindicaciones también de la misma.
Sí, exactamente. Hasta que no se evalúe en una gran proporción, digamos, de personas, no vamos a saber.
Claro. Uh-huh. Acá mi compañera siempre dice, y creo que es muy clara en esto, que vamos a saber que llegó el pico cuando lo hayamos pasado, es decir, cuando estemos bajando la curva. Por su experiencia en nuestro país, ¿nos falta mucho para llegar al pico?
Yo la verdad que eso no podría, digamos, decirlo, porque digamos, no, mi preparación es más veterinaria.
Entiendo.
Que supongo que, digamos, un médico, un epidemiólogo va a poder dar una visión mucho mejor que la
sí,
que yo puedo.
Igual da la sensación, digamos, que no tiene ni idea, pero en el buen sentido lo digo, no por ignorancia, sí, sino por
desconocimiento de...
Claro, del virus, porque, digamos, sigue sorprendiendo, ¿no? Uno, uh-huh, por ahí ellos nos dicen, bueno, mire, va a pasar esto, y bueno, se comporta de otra manera.
Exactamente. Es difícil de predecir, digamos.
Claro, exactamente.
Sí. En los animales, el tipo de estructura, ¿no?, de coronavirus, ¿el animal convive con eso tranquilamente? ¿Tiene algún tipo de sintomatología? ¿Lo atraviesa también como alguna patología?
Y en general, sí, los coronavirus, por ejemplo, en el bovino, lo más común que producen son problemas digestivos.
Ajá.
En el porcino, también en los cerdos es común. También hay coronavirus respiratorio,
sí,
pero por ahí en los cerdos son de más gravedad, pero no es no son cuadros gravísimos.
¿Y es contagioso así como en los humanos?
Se transmiten, sí, de forma similar.
Bien, ¿y alguno infectado se recontagia?
¿De los animales?
Sí.
No hay muchos estudios en cuanto a la duración de la inmunidad. Sí se sabe que quedan animales portadores de algunos coronavirus, uh-huh, pero no sabría decirte en cuanto a la duración de la inmunidad si se pueden volver a enfermar o no.
Bien.
Interesante. Doctora, uh-huh, la verdad le agradecemos mucho porque sabemos que usted costó mucho convencerla, pero es una eminencia en su especialidad y la verdad que vale la pena charlar con usted.
Sí, por supuesto.
Bueno, no, muchas gracias a ustedes por llamarnos y por interesarse en lo que hacemos.
Al contrario.
Gracias por este paso por la radio del ECO. Muy amable, ¿eh?
Muchas gracias, hasta luego.
Perdón,
hasta
luego. Sandra, ¿usted nació en Tandil?
No, soy de Bahía Blanca.
Bien, ¿y desde cuándo anda aquí por Tandil?
Empecé a estudiar acá en el 90.
¿Y ya se quedó?
No, en realidad terminé de estudiar y me fui a Balcarce, estuve en INTA Balcarce y después de ahí ya me fui a hacer el doctorado y volví en el 2008.
Bueno, ajá, a 2008 ya es tandilense, no se preocupe. Sí,
claro,
ya está.
Exactamente.
Gracias, doctora.
No, gracias a ustedes, hasta luego.
La doctora Sandra Pérez, veterinaria, egresada aquí en Tandil en el 2008.